7 y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que siguen los disturbios en Salou, Tarragona, por la muerte de un senegalés en una operación de la policía contra el top manta Iván Alonso.
Los compañeros de la víctima han cortado la vía del tren y han protagonizado incidentes con la policía. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Desde las 12 de la mañana los manifestantes mantienen cortada la vía del tren y en estos momentos los Mossos de Escuadra intentan convencer a este centenar de senegaleses de que se vayan voluntariamente a sus casas. Tras todo un día de disturbios, los compañeros de la víctima siguen culpando a los Mossos de Escuadra.
Ya le he visto lanzándolo, ya estaba allí, lo han tirado, lanzándolo al suelo, empezaba pegándolo así, dice que estaba asaltado. Mentira, lo han lanzado ellos, lo han matado.
Porque ellos cuando lo cogen yo, cuando tiran, ellos le tiran. Pero la policía de lo que es malo dicho, el chico se suicida. No, ellos lo cogen, le arrancan, le agarran, lo empujan hasta que se cae así.
En total se ha detenido a 12 personas en el operativo contra el Top Manta y por los incidentes posteriores hay arrestada a otra persona.
En esos incidentes han resultado heridos un total de 16 personas, ninguna de ellas de gravedad, entre ellos 10 Mossos de Escuadra.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que 2016 va a ser el año en el que se podrá reformar la Constitución.
Una reforma que abordaría el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Rajoy apuesta por un consenso mayoritario y por el diálogo para afrontar ese cambio.
Y sin duda alguna puede ser un buen momento para hablar si hay acuerdo y si hay consenso sobre si es bueno o no hacer una reforma a la Constitución en este momento. Ya se hicieron dos. A partir de ahí, efectivamente, ya hace algunos años hubo un buen informe del Consejo de Estado y creo que sobre esa base se puede trabajar si hay voluntad de hacerlo por parte de todos y se hacen las cosas serena, tranquilamente y con el único objetivo de que las cosas puedan ir mejor en el futuro.
El presidente aseguraba además que esta reforma no se ha afrontado antes porque el gobierno tenía una prioridad muy clara y era evitar la quiebra de España.
El hijo del concejal de la localidad de Serra, en Valencia, denuncia la cárcel de Picassent por su muerte.
Marcos Cobo se ahorcaba en su celda días después de ser acusado de asesinar a su esposa. COPE en Valencia, Luis Agudo.
Ha sido la primera vez en 10 años que ha fallado el protocolo de prevención de suicidios en las prisiones españolas. Esto es lo que dicen instituciones penitenciarias que ha abierto un expediente informativo para investigar qué fue lo que falló en efecto en ese protocolo aplicado sobre el concejal de Serra, Manuel Cabo, de detenido por el asesinato de su esposa y que apareció ahorcado el pasado domingo en la prisión de Picassent. El hijo mayor del edil ha presentado ya una denuncia contra el centro penitenciario, pero según el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, el protocolo que se aplica es bueno, aunque no infalible.
Fue asistido por parte de un funcionario de prisiones, por parte de un interno también que le acompañaba. Se activan todos los mecanismos, todos los recursos disponibles para evitar esa autolesión, pero no son infalibles. Aprovechó el momento.
Todo apunta a que el concejal detenido, en efecto, aprovechó un momento en que quedó dormido el recluso de vigilancia que estaba con él para ahorcarse con una sábana.
El delegado del gobierno explicaba que el expediente informativo ha sido abierto también para ver qué hay que mejorar en ese plan de prevención.
Científicos españoles descubren un nuevo fármaco contra el cáncer.
Se trata de una molécula desarrollada que tendría efectos curativos ya demostrados en animales para tratar el cáncer colorrectal y el melanoma. COPE en Santander, Gerardo Sisniega.
Han sido 7 años de trabajo hasta que el equipo internacional de investigadores liderados por el científico cántabro Piero Crespo han descubierto una sustancia que reduce algunos tumores cancerígenos. Por ahora las pruebas solo se han hecho con animales, pero abren el camino para futuras pruebas con seres humanos. Se ha comprobado su eficacia en modelos animales de cáncer de colon y melanoma. El investigador cántabro cree que el camino está abierto, pero todavía se muestra prudente.
Es un pasito más. Estamos hablando de un nuevo tipo de compuesto antitumoral. Todavía no puede llamarse fármaco porque cuando decimos fármaco nos referimos ya a esos compuestos que han pasado por toda la criba y todos los análisis necesarios para ponerlos a disposición de los pacientes. Todavía, desafortunadamente, todavía no es un fármaco, pero esperamos que lo sea en un futuro próximo.
Según el investigador, varias compañías farmacéuticas ya se han interesado por este compuesto.
La investigación continuará en animales antes de dar el paso definitivo a las pruebas con personas.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
La carrera por el liderazgo del Partido Laborista el próximo mes de septiembre ha vuelto a las portadas después de que el diario The Times publicara hoy una encuesta que otorgaba al candidato izquierdista Jeremy Corbyn la condición de favorito con 53% de los votos, a 32 puntos del segundo Andy Burnham. Una opción que asusta al establishment de la formación. Hoy Alistair Campbell, ex portavoz de Tony Blair, ha advertido que el partido estará acabado si lo lidera este candidato. Por su parte, Corbyn ha pedido un poco de cautela ante estos nuevos datos. De nuevo, es noticia otra huelga en el metro de Londres. Los trabajadores del suburbano han convocado dos paros de 24 horas los días 25 y 27 de agosto. Vuelven a protestar por los planes de iniciar un servicio de metro nocturno los fines de semana a partir de septiembre. También es noticia otra huelga, esta vez indefinida, de los trabajadores de la National Gallery de Londres en protesta por la privatización de 400 puestos de trabajo dedicados a los visitantes, según denuncian los sindicatos, algo innecesario. Según la National Gallery, se trata de apenas ofrecer un servicio reforzado, pero insiste el museo en que no habrá recortes de empleo. Este museo londinense ha advertido, eso sí, que el acceso a algunas áreas será restringido para los visitantes.
Bruselas, Alberto Fernández.
Si los belgas ya estaban preocupados desde hace meses por el parón de la economía nacional, la Dirección General de Estadística ha contribuido hoy un poco más a esta sensación, puesto que, según sus datos, uno de cada cinco belgas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el tercer año consecutivo que sube este índice, que además revela que el 15% de los belgas viven en hogares con prestaciones por debajo del nivel mínimo de retribuciones, que según establece el gobierno está en 1.085 euros para una persona sola y en 2.279 euros al mes para una pareja con dos hijos. Un dato en un día en el que precisamente el ministro de Trabajo de Bélgica es noticia, aunque por una razón que no tiene nada que ver. El cristianodemócrata flamenco Chris Peeters ha propuesto alargar los permisos laborales en caso de fallecimientos de familiares cercanos. El ministro entiende que tener tres días de baja cuando uno pierde a su familiar directo es poco tiempo, por lo que pide revisar la ley, tal y como le han reclamado los socialistas flamencos, que han propuesto dar entre 5 y 10 días de baja durante el año posterior al fallecimiento, una propuesta aplaudida por la mayoría de los partidos del país.
Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia el estado de emergencia que se mantiene en Ferguson, Missouri, por segundo día consecutivo. En la madrugada de ayer, la policía del condado de San Luis arrestó a 23 personas durante las concentraciones que se produjeron en la zona donde hace un año murió Michael Brown por los disparos de un policía. Esta vez no hubo tiroteos, pero sí lanzamiento de botellas y de agua congelada y piedras contra los agentes. Y de emergencia a emergencia, porque así es como está también el estado de Colorado después del vertido tóxico que la agencia medioambiental lanzó por error al arroyo Ánimas y que ha teñido sus aguas de amarillo mostaza. La preocupación se extiende a las localidades cercanas por los efectos que puede tener para la salud. Y un día más, el empresario Donald Trump sigue estando en primera página, esta vez porque ha regresado a la cadena Fox y, lejos de disculparse por cualquiera de sus comentarios polémicos, el multimillonario ha insistido en que quiere ser el ganador de los republicanos. Nada de ir de independiente, al menos de momento.
Vamos hasta México, María Berza.
Ha pasado un mes desde la fuga del líder del cártel de Sinaloa y no hay ni rastro de Joaquín El Chapo Guzmán. Por mucho que la gente y la DEA piensen que está en su tierra natal, los expertos aseguran que su recaptura se ve lejana y solo hay tres detenidos de los 37 que fueron llamados a declarar. En Venezuela, por su parte, siguen las carencias y las acusaciones del presidente Nicolás Maduro contra Washington. Ahora afirma que el Comando Sur habría colocado funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para promover acciones desestabilizadoras contra el país sudamericano, una acusación que se da en medio de un proceso de acercamiento entre los dos gobiernos. Y en Colombia, una buena noticia. El gobierno y la familia del Nobel Gabriel García Márquez se han puesto de acuerdo y decidieron que las cenizas del escritor reposen en Cartagena de Indias. Gabo murió en Ciudad de México en abril de 2014 y volverá a su Caribe colombiano en diciembre de este año.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado hasta ahora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Fran Rivera, los internautas mandan mensajes de apoyo al torero que ayer sufrió una grave cornada, pero también se habla de la reunión entre el ministro del Interior y Rodrigo Rato. Jorge Fernández Díaz ha anunciado que el viernes en el Congreso dará explicaciones sobre este encuentro. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y hasta ahora el 62% de los oyentes cree que las explicaciones que dé el ministro no serán suficientes. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Carolina, responderá lo que quiera y pasará lo de siempre, nada. Y en el Twitter del programa, José Ignacio comenta, creo que sus explicaciones serán insuficientes para la oposición.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Y para ello, saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alejandro, Google va a cambiar el nombre de su matriz y va a pasar a llamarse Alphabet. Pero para el usuario, al final, ¿en qué se traduce este cambio?
Pues yo creo que en poca cosa. Es como el cambiarlo todo para realmente no cambiar nada. Google es una compañía que ha tenido dos etapas muy bien diferenciadas. Una primera muy creativa, en la que todo el mundo alababa los productos y los servicios que la compañía lanzaba al mercado. Y una segunda en la que, bueno, en cierto modo se ha convertido en una gran corporación y ya no es tan dinámica, tan innovadora y no lanza productos nuevos con tanta frecuencia y tan apasionante. De hecho, empezó a cosechar fracaso tras fracaso hace ya algunos años con la llegada de las redes sociales. La realidad es que el presidente de Google, Larry Page, pretende revolucionar la empresa desde hace dos años. Ha visto que ha tenido muchas más dificultades internas para conseguir ese espíritu de startup que quería llegar a imponer. Y el último paso es este, el cambiar la nomenclatura de Google, que empezará a cotizar en bolsa como Alphabet, no como Google, y aglutinará todas las empresas que están bajo el paraguas de la propia compañía, del propio buscador, como YouTube o como otras muchas, dentro del paraguas de Alphabet. Es un cambio de nomenclatura con el que esperan, de alguna manera, crear una nueva estructura, que sea un espíritu nuevo y que haga que la empresa pueda volver a ser tan dinámica, tan creativa, como llegó a ser en el pasado. Y la verdad que cuando uno tiene casi 30.000 empleados en todo el mundo, tiene oficinas en todo el mundo, tiene que reportar a bolsa, tiene una serie de compromisos brutales como los que hoy en día tiene la compañía, es muy difícil recuperar ese espíritu, pero en ello están, intentándolo.
Pero el usuario seguirá poniendo Google para entrar a ese buscador, ¿no? Y seguir como siempre, lo que hemos hecho hasta ahora.
Sí, eso no va a cambiar. Google es dos cosas. Google es el nombre de una gran corporación que incluye casi 140 empresas debajo de ese paraguas y además es el nombre de la primera de las empresas que generó esa corporación, el buscador que todos conocemos. El buscador seguirá igual, seguirá siendo una empresa de nombre Google, se llegará a través de la misma URL, de la misma dirección de Internet que se viene llegando habitualmente. Lo que cambia es el nombre de la corporación. Es una noticia realmente de consumo interno que a mí me ha sorprendido y yo creo que ese es el caso de estudio de todo esto, como una noticia que debería ser poco más o menos que atractiva solo a nivel de los accionistas de la compañía, acaba siendo trending topic y comentada por todos los usuarios como si realmente fuera relevante para ellos, y para ellos no va a cambiar absolutamente nada.
Alejandro, hemos conocido que Chrysler ocultó un fallo de seguridad en uno de sus Jeep durante año y medio. ¿Qué tiene que ver esto con Internet y qué ha sucedido?
Pues fíjate que es un tema realmente curioso. Un periodista de la revista tecnológica americana WeRed, que se llama Andrew Greenberg, fue invitado por dos hackers a conducir un Jeep de la marca Chrysler, y de hecho lo hizo durante una hora y pico a 120 kilómetros por hora. Le dijeron que iban a pasar cosas extrañas durante el viaje, que era una prueba para que pudiera escribir un artículo, pero que no se preocupara, que él siguiera para adelante. Y efectivamente, cuando llevaba media hora conduciendo, de repente cambió la música de la radio y empezó a oír hip hop. En el navegador empezaron a aparecer fotos extrañas que no tenían nada que ver con los mapas que él iba viendo. Empezaron a pasar cosas extrañas. Lo que pasaba realmente es que dos hackers a 16 kilómetros de donde se encontraba el vehículo habían accedido a él por medio de Internet, lo habían pirateado, lo habían hackeado y estaban haciéndole una demostración de cómo podían tomar total control sobre el vehículo que lleva conexión a Internet para que él pudiera denunciarlo a través de su publicación. Lo curioso es que este fallo y esta intrusión se había avisado 18 meses antes a la compañía, a Chrysler, y el fabricante durante 18 meses, hasta que esto se ha hecho público en este reportaje, no ha querido llamar a los coches a revisión. Ahora sí han llamado a 1,2 millones de coches en todo el mundo a revisión para poder parchear este problema. Pero esto nos crea un problema que va a ser, yo creo que un problema muy constante en los próximos años. Todos los dispositivos conectados a Internet, por medio de lo que se conoce como el Internet de las cosas, generan un problema. Todo lo que tiene conexión puede ser hackeado, puede ser pirateado y puede ser monitorizado desde el exterior. Un coche que tenga conexión a Internet puede tener un acceso no autorizado y se puede oír todo lo que en él sucede, o se puede incluso tomar control del propio vehículo, como así ha sido. Y eso es realmente curioso, y uno de los primeros interesados en este experimento de estos dos jóvenes hackers no ha sido precisamente las compañías de coches para evitar que esto suceda, sino ha sido la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Americana, que ha visto que esto es un poco como el Disneylandia de poder tomar control de cualquier vehículo en cualquier momento, para así evitar sospechosos y poder acceder a sus vehículos, ¿no? Realmente curioso, y un ejemplo de hacia dónde nos llevan los avances tecnológicos también.
Alejandro, seguimos hablando de seguridad porque se ha puesto en duda en los últimos días el sistema de huellas dactilares para identificar al usuario de un smartphone.
Sí, bueno, el sistema biométrico, que es el poder identificar por medio de alguna parte del cuerpo a los usuarios, más habitual es la huella del dedo índice. Esto lo usan ya todos los smartphones y se llegaba usando en control de accesos para abrir puertas en muchos sitios desde hace muchos años. La realidad es que es un sistema barato que viene de los años 90, que requiere una tecnología básica, pero sobre todo que no es 100% seguro. Hay maneras de piratearlo realmente fáciles. Si uno se mete en YouTube, hay mil una maneras de poder saltárselo. Desde coger una huella en un vaso, haciendo un molde de silicona o imprimiendo con una impresora 3D la huella, hasta como hacen, y es un caso muy extremo, pero yo creo que muy gráfico, los delincuentes en Singapur, que para entrar y violar coches Mercedes clase S, los más caros de ese mercado y muy cotizados en ese mercado, lo que hacían directamente era cortarle a los propietarios los dedos para poder tener la huella dactilar y acceder al vehículo. Los sistemas biométricos se están poniendo muy de moda, pero no son tan seguros como nos parece. La biometría del dedo, es bastante insegura, y hay otros sistemas que son mucho más seguros. Por ejemplo, el escáner del rostro completo, eso evita que se puedan hacer moldes, evita tecnológicamente, es más complejo, es mucho más costoso, todavía no está implementado, pero el escanear el rostro completo es mucho más seguro, y sobre todo uno nuevo, que es el que parece que se va a acabar imponiendo en gran seguridad, en alta seguridad, que es el escáner de infrarrojos. Con un escáner de infrarrojos sacarnos una fotografía de nuestra mano derecha, y ese mapa de venas y de arterias es tan perfecto en el cuerpo humano y tan irrepetible que ni siquiera dos gemelos lo llegan a tener siquiera parecido. Parece que es lo más seguro en biometría en estos momentos.
Alejandro Suárez, nuestro experto en redes, en Internet, gracias y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene, gracias.
Seguimos hablando en La Linterna cada semana de españoles que han triunfado más allá de nuestras fronteras. Esta tarde vamos a hablar con Rocío Amaya, que es la impulsora de la depilación láser en Italia. Sí, sí, la depilación láser llegó a Italia gracias a ella. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo se te ocurre esto? A ver.
Pues, a ver, yo llevaba tiempo trabajando para una empresa que se llama Centros Único. Tenía dos centros en franquicia en Pamplona. Y, bueno, al final la marca está en pleno proceso de expansión ahora mismo y nos plantea la oportunidad de intentarlo en el extranjero. Al final Italia nos pareció que era un mercado bastante potente en este sentido por la cultura que hay allí de culto al cuerpo y la dedicación personal que tiene el italiano en general, y decidimos pues empezar la aventura allí.
¿Qué diferencia hay entre un cliente español y un italiano?
Pues sorprendentemente el cliente italiano está un poco menos informado, por lo menos en este sector, en el sector de la depilación láser. El español maneja ya mucha más información, sabe incluso los tipos de láser que hay, está mucho más informado. Notamos que allí en Italia estamos ahora mismo en una fase de educación porque hay mucho desconocimiento, y eso por una parte es positivo porque nos indica que al final está por empezar y que hay más recorrido del que hay en España.
¿Cuándo empezasteis allí, Rocío?
Pues empezamos en abril del 2014, un año y pico llevamos ya. Empezamos con un primer centro y ahora mismo hay tres abiertos, tres operativos, con miras de empezar a abrir más.
¿Cuánta gente trabaja para vosotros?
Pues ahora mismo tenemos unas, entre el personal del centro y todo, en total pues serán unas 15 personas.
Uh-huh. ¿Qué ventajas puede ofrecer la depilación láser frente a otro tipo de depilación?
Pues al final la depilación láser es mucho más eficaz que otro tipo de métodos, porque con un número inferior de sesiones consigue resultados que son visibles desde la primera sesión del tratamiento. Al final, además, el láser que tenemos nosotros, que es láser de diodo, es muy versátil, por lo que te permite trabajar durante todo el año, sobre pieles bronceadas, más oscura, con vello más claro. Al final es mucho más versátil porque pues eso, puedes dar servicio a prácticamente todo el mercado durante todo el año. No es tan estacional como otro tipo de métodos de depilación, como puede ser la luz pulsada.
Rocío Amaya, una empresaria española que ha triunfado en Italia y que ha llevado a este país la depilación láser. Enhorabuena desde la cadena COPE.
Muchas gracias, Marta. Gracias.
A las 8 vienen los compañeros del Tiempo de Juego, por eso contamos la cultura en la linterna, ahora mismo.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El cuadro de Picasso, cabeza de mujer joven, incautado en Córcega y que pertenecía al banquero Jaime Botín, ha llegado esta tarde a Madrid para ser custodiado en el Museo Reina Sofía. Un avión de la Guardia Civil ha aterrizado en torno a las 5:15 de la tarde en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz con la pintura valorada en más de 26 millones de euros. Los abogados de Jaime Botín defienden que no existe debate posible sobre si el cuadro es exportable o no, porque fue pintado en el extranjero, comprado fuera de España y su domicilio ha estado siempre fuera. Por el contrario, las autoridades españolas afirman que fue pintado en Lleida y que se trata de una obra única y de excepcional importancia. Además, es clave en la producción del artista malagueño, como ha contado en la mañana de COPE Fernando Rayón, director de la revista Art Magazine y colaborador de este programa.
Es un Picasso muy importante, es decir, es un Picasso cuando él empieza el cubismo, pero es un cuadro muy importante por la época en la que se pintó precisamente.
Nos trasladamos hasta La Rioja, donde uno puede disfrutar de una buena copa de vino mientras se conversa con un Dalí, un Picasso o un Warhol. Isco Jiménez.
El universo del vino ha servido de inspiración para numerosos artistas. ¿Os imagináis un sitio donde se pueda compartir el vino y la pasión por divulgar la cultura? El Museo Vivanco de la Cultura del Vino es el lugar.
Un paseo hacia ningún lugar.
En pleno corazón de La Rioja, Vivanco reúne en la exposición Inspirados por el Vino un total de 28 obras de maestros del grabado contemporáneo. Un repertorio que pertenece a los fondos del museo y que en su gran mayoría se muestran en primicia. Eduardo Díaz es el responsable del museo.
Muestra fondos inéditos del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que la mayor parte de ellos pues exponen por primera vez al público con figuras de pues, primer nivel, como pueden ser Picasso, Chagall, Eduardo Arroyo, Manolo Valdés, Salvador Dalí, con un denominador común, que todas las obras tienen una vinculación con el mundo del vino.
Desde que se abrió en 2004, la bodega ha recibido la visita de más de 1 millón de personas. Un momento perfecto para sacar estas obras a la luz.
Después del 10º aniversario que celebramos el año pasado, pues la familia durante estos años ha continuado coleccionando obras, sobre todo contemporánea, y era el momento de sacarla a la luz para que el público la pudiera disfrutar.
Para los más exigentes, la bodega alberga 2 colecciones más. En la sala permanente, un amplio recorrido por el legado que esta bebida nos ha dejado.
La sala cuarta, que es un poco la más especial del museo, piezas originales, pues desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, hasta obras originales de Eduardo Chillida, de Picasso, de Tapies, de Juan Gris, de Miró.
En el espacio Ex Libris, la 8ª edición internacional del grabado, una propuesta que alberga 31 obras y que se puede disfrutar hasta el 6 de septiembre.
Y de la pintura a los escenarios. El gran éxito de Jordi Garcerán repite por tercera vez en el Teatro Maravillas. El crédito arranca mañana de la mano de los actores Luis Merlos y Carlos Hipólito Durne Pujol.
Una situación de poca risa puede provocar una carcajada en el espectador. Una conversación entre dos hombres puede ser material para una obra que deslumbra por su agilidad cómica. Así es El Crédito.
Lo lamento, pero no cumple los requisitos mínimos de garantía. Puede solicitarlo en otra entidad, pero para serle sincero, sin bienes ni avalistas solventes, veo difícil que se lo conceda.
Difícil, pero no imposible.
No, imposible no, pero está solicitando una cantidad considerable.
Una comedia ácida que ha sido un éxito en todo el país y que mañana estrena su tercera temporada en el Teatro Maravillas. Carlos Hipólito es uno de los protagonistas.
La habilidad de Galcerán es que lo que cuenta en la obra es que los personajes lo pasan fatal, pero el público se lo pasa pipa mirando cómo esos pobres personajes sufren tanto, ¿no? Es muy curioso observar cómo a veces somos de crueles como espectadores, ¿no? Pero sí es verdad que una situación como la de la petición de un crédito, que a priori es una situación poco susceptible, parece, de comedia, pues él ha conseguido hacer una obra realmente muy brillante.
Una puesta en escena más que curiosa, tan solo una mesa con dos sillas acogen esta obra. Enmarcada en la crisis económica y riéndose de la situación, los dos personajes representados por Luis Merlo y Carlos Hipólito dialogan sobre la concesión de un crédito.
Es una obra muy divertida, muy cercana, con unos personajes que el público reconoce inmediatamente, y por otro lado es un texto de humor inteligente, y entonces en ese sentido yo creo que ha hecho que la gente lo pasara muy bien viéndola.
El director Jordi Galcerán ha conseguido crear sobre las tablas del escenario y a través de la comedia una reflexión profunda sobre la mala situación económica.
Y nos vamos de festival. El Sonorama Rivera, que este año cumple su mayoría de edad y desde mañana hasta el sábado va a combinar música, vino y gastronomía en Aranda del Duero. Más de 100 grupos, entre ellos Vetusta Morla, Marlango o Super Submarina, van a pasar por sus escenarios.
En la discoteca, en el disco bar, no sé qué me pasa, que no sé ligar.
A las 8 llegan los compañeros del tiempo de juego, final de la Supercopa de Europa, después la linterna a las 11, eso sí, si no hay prórroga. Pues eso, enseguida el fútbol, antes un mensaje de ING.
No hagas esto, no hagas lo otro, a ver qué van a decir. En la vida estamos demasiado condicionados, por eso ING Direct te trae la cuenta nómina para que te sientas libre de comisiones y libre de condiciones. Con la cuenta nómina no tienes que pagar comisiones, ni de mantenimiento, ni por ingreso de cheques, ni por hacer tus transferencias del día a día. Y tus tarjetas de crédito y débito serán gratis año tras año. Y todo sin compromiso de permanencia. En ING Direct eres libre de entrar y libre de salir. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil. ING Direct, People in Progress.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.